Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Decía aquella filóloga hispánica que votar con el bolsillo es de derechas. Nuestra con micro de hoy es profesora de estudios culturales de España y Latinoamérica en la Universidad de Roehampton en Londres y máster en enseñanza de lenguas extranjeras por la Universidad de Londres. La profesora Elvira Antón Carrillo es doctora en antropología social y cultural por la Universidad de Granada y tal vez lo que comparta con aquella filóloga hispánica es que son la misma persona. Profesora Elvira Antón Carrillo, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas, muchas gracias por invitarme.
Profesora Elvira Antón, ¿es de derechas votar con el bolsillo? ¿La frase es suya?
Yo creo que sí, no recuerdo habérsela oído a nadie. Lo que pasa es que a veces me salen estas frases así un poco radicales.
¿Pero
que
en qué estaba usted pensando?
Llamarían algunos. Bueno, lo dije por algo que me habían dicho, ¿no? En aquello de, ya me lo han repetido varias veces, no, es que yo voto con el bolsillo. Y entonces, no sé si es de derechas, pero desde luego ese bolsillo y esa persona votarán por un tipo de partido que prima lo económico sobre lo social. Y que desde luego no estará por apoyar o por subvencionar cuestiones sociales. Desde ese punto de vista, si no de derechas, desde luego neoliberal.
¿No es lo mismo?
Sí, lo neoliberal va más allá y las derechas de hoy en día se están yendo también más allá y no sabemos ya hacia dónde, así que no sé muy bien dónde están.
Lo que ocurre es que sí que es verdad que la democracia dentro del sistema capitalista parece que cada vez está más limitada y que simplemente limitarse a introducir un botón en la urna, dado que el poder económico pues cada vez tiene más peso, parece insuficiente, el ciudadano se siente impotente. ¿Tiene razones para sentirse así?
Yo creo que sí, yo me siento como tal. Claro que si votara con el bolsillo solo, pues a lo mejor estaba contenta por eso. Y desde ese punto de vista me refería con esa frase. Yo creo que sí hay, desde luego, motivos de preocupación. Para empezar, porque la democracia no está empezando a ir hacia abajo ahora, ya venía desde hace tiempo. Nos acomodamos en un sistema que nos daba dinero a cambio de votos, nos dejaba comprar, nos dejaba satisfacer nuevas necesidades creadas por él mismo y, bueno, aquellas lluvias trajeron estos barros, imagino.
Usted, lo que pasa que ahora mismo trabaja en Londres, trabaja en la Universidad de Roehampton, pero nace en Burgos, ¿no? Uh-huh. Y estudia también en Burgos. ¿Cómo era la universidad que usted conoció?
Pues era, no sé, completamente diferente, claro. Esto era...
¿Hace un ratito?
A finales de los 70.
¿De los años, del siglo pasado, quiere decir?
Sí, muy a finales, o sea, casi a los 80. Sí, claramente hace mucho tiempo. Pues sí, era completamente diferente. No sé muy bien cómo o con qué compararla de la Universidad Española de ahora mismo, pero...
¿Era un centro adscrito a la Universidad de Valladolid?
Sí, se llamaba CUA, adscrito, después pasó a CUI, integrado, ahora es Universidad de Burgos. Bueno, conocí la universidad en el momento de la transición española. Conocí una universidad más...
Estamos hablando de que el Franco muere en el año 75, en la cama además, y quiero decir que...
Sí, sí, allí, mismito en la cama a finales del 75.
A finales del 75 y se empieza entonces un proceso, digamos, convulso, ¿no? Donde eso además tiene un reflejo en la universidad, imagino pues que habría... Pues,
sí, bueno, yo no soy tan mayor, Esteban, por favor. Estaba en primero de BUP cuando muere Franco. Y entonces, bueno, relación con la política empieza temprano, empieza en el instituto. Cuando fui a la universidad estaba la LOTSE o algo así, se llamaba, uno de los cambios, de los muchos que ha habido, obviamente, con respecto a la enseñanza. Y entonces, bueno, pues era un momento de mucha actividad política, también cultural, también estaba toda lo que llaman ahora la movida, desde muchos puntos de vista, de música, de etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hacíamos muchas cosas, ¿no?
¿Y alguna huelga igual, incluso?
Sí, claro, varias. Estamos hablando de la LOTSE, que era algo serio, ¿no? Bueno, o el 23F, ¿no? En Burgos, una ciudad, bueno, pues como sabemos, bastante
Burgos
conservadora.
Burgos es una ciudad de Castilla y León, es una ciudad pequeña, estamos hablando de cuántos habitantes aproximadamente.
No sé cuántos tendrá ahora, 200 y pico mil, en ese momento bastantes menos. Uh-huh. Y bueno, siempre fue una ciudad muy bonita, pero muy conservadora, ¿no?
Muy tradicional.
Muy tradicional. Sí, conservadora también, ¿no? Fue la primera plaza que ganaron los nacionales y se establecieron ahí durante tiempo. Y bueno, tiene tradición militar, era la capital de la sexta región militar, tiene tradición religiosa con muchos conventos, etcétera.
Pero usted tal vez no siguió ese camino.
No, no me lo encontré, de hecho. No, nunca estuve en un colegio de monjas o en una residencia, ¿no?
Incluso a veces uno, eso le ayuda también a encontrar su camino, ¿no? El saber qué es lo que uno no quiere. O saber
sí, imagino que sí, pero yo creo que era bastante creyente, no bueno, creyente en lo que había en ese momento. Supongo que de alguna forma todavía lo soy. No sabría definirme, no en una religión, no en una de estas religiones institucionalizadas, ¿no? Y muy ecléctico mi punto de vista con respecto a ello y mi definición, pero sí, todavía tengo, no sé, esperanzas incluso en este momento de falta de democracia y otras cosas. Eso es lo que me hace continuar, ¿no?
Transmedia. Esteban Galán.
Estamos tomando un café con micro con la profesora Elvira Antón. Hemos recordado la universidad de finales de los años 70. Vamos a avanzar unos añitos más tarde, 30 años después en concreto. Le enseño ahora mismo la pantalla de mi ordenador portátil. Ahí puede ver una imagen. Si le puede describir a los selectos pabellones auditivos que nos escuchan lo que está viendo ahora mismo en la pantalla.
Pues ahora mismo estoy viendo en la pantalla a los integrantes del equipo de baloncesto español, la selección española de baloncesto, creo que se dice. Y esto es un anuncio que yo conozco de, no sé, de una compañía de mensajería que se usó durante los Juegos Olímpicos de Pekín y están todos los jugadores de baloncesto con los dedos en las sienes, estirándose los ojos.
Están haciendo el gesto, digamos.
Haciéndose los chinos. Bueno, mi línea de investigación, que tiene que ver con cuestiones de identidad y multiculturalismo, diversidad, etcétera, o de identidades más, pues claramente, digamos que va en contra de esa idea de diversidad o de multiculturalismo y lo que hace es marcar la diferencia, no la diversidad, que sería mucho más incluyente. Y entonces aquí la gracia, o lo que se pensó en ese momento, que era una broma, pero
porque
que
ellos no tenían ánimo de ofender, entiendo, en esa.
No. Se provocó una cierta bronca, en los periódicos ingleses apareció la foto, por esto me enteré yo, y era otra vez, bueno, los españoles otra vez racistas y tal, porque había habido algunas cuestiones en el fútbol en España que había salido en los periódicos en Inglaterra y entonces volvió a aparecer esta. Recuerdo las discusiones con unas amigas españolas que estaban de visita en mi casa en ese momento y era, pero bueno, o sea, es que claro, ya no se puede hacer ninguna broma porque esto no era más que una broma y claro, supongo que mi punto de vista desde otro sitio, desde bastante tiempo estudiando raza, racismo, identidades racistas y étnicas, etcétera, esto yo lo veía desde otro punto de vista y lo sigo viendo, ¿no? El hecho de lo que se marca ahí es la diferencia. Ja, 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 mira qué gracia, este es el chiste. Y era un poco como aquella canción que había, creo que era de niños, que era chinito tú, chinita yo, y te ponías así los ojos rasgados y tal. Y entonces esa era la gracia, como estaban en China, pues nosotros como ellos, ¿no? Se hacía referencia, imagino que lo que quería hacer referencia era en cuanto a su participación en los Juegos Olímpicos en Pekín. No sé si tuvieron más o menos suerte, ¿no?, la selección española, pero este era el anuncio. Aquí no se le dio más importancia y todo el mundo estaba un poco de acuerdo, aquí quiero decir en España, con que eso no tenía por qué ser ofensivo, sobre todo, como tú has dicho, porque no había intención. Pero el hecho de que no tengamos intención de ofender no supone que a veces no ofenda, ¿no?
¿Qué valores nos aporta la diversidad? ¿Qué es la diversidad y por qué tenemos, si tenemos, que introducirla en nuestros entornos de trabajo, en nuestros entornos creativos?
Bueno, no sé si tenemos que, pero yo creo que ayuda como tal, diversidad, así como se está usando ahora mismo, por ejemplo, en el Reino Unido, no sé si me parece tan interesante. Creo que lo que me parece más interesante era multiculturalidad, que tiene que ver más con una cuestión también política, o sobre todo política de integración, o que iba de camino a una integración, y como en casi todos estos casos, cuando tiene que ver con el otro, por fin va más allá de una integración y termina siendo una asimilación. Pero se dedicaron ya desde hace un par de años a decir que el multiculturalismo había muerto, etcétera, entonces dejaron como palabra diversidad, que vendría a ser, desde un punto de vista político, un poco la celebración de aquellas formas culturales y sociales, etcétera, que personas de otras culturas llevan, de otras culturas que formaban aquel multiculturalismo, ¿no?, o esa diversidad de culturas que hay en Londres. Creo que pensar desde esa diversidad, no desde la diferencia, sino desde la diversidad a la hora de crear, puede aportar un abanico mucho más amplio de posibilidades. Si pensamos en cuestiones culturales que podamos representar o personajes y cómo construir a nuestros personajes.
Pero cuando habla usted de cultura, ¿está refiriendo a la música, al folclore, a la comida,
sí,
a los referentes?
Todo lo que entra dentro de, digamos, una forma de vida, un estilo de vida. Y sí, ciertamente la religión. Uh-huh. Obviamente música es de lo que más se ve. Y si estamos hablando de, pues no sé, de Latinoamérica, por ejemplo, se queda un poco reducido todo ello porque se terminan usando estereotipos, pero obviamente la música, y si estamos hablando de celebración, pues también está, ¿no? Formas de vestir, modas, peinados, tocados o no, uh-huh, tocados. Sí, todo ello. Supongo que hasta ciertas formas de pensar, de ver la vida y de entender las relaciones personales también entra, ¿no? Quizás se quede más en estas otras cuestiones más blandas o más obvias de lo que llamamos cultura, pero también es interesante a la hora de crear, ¿no? Por una parte, nos abre los ojos, tenerlo en cuenta, nos abre los ojos a un poco más allá de nosotros y nuestro entorno más cercano, que posiblemente, aunque sea diverso, no va a ser tanto como lo que vemos fuera, a tener eso en cuenta, a respetar, a incluir, quizás incluso a crear unos personajes más con una cierta profundidad, con más matices en la relación con el otro, ¿no? Sí, sobre todo si es una relación de respeto.
Eso que está diciendo suena bien, es un discurso bello en algunas de sus partes, pero no cabe en un tuit.
Bueno, depende, si me dejas pensar un momento, pues igual.
Es decir, que este tipo de conceptos, como el de diversidad o como el de identidad que nos está la cultura, entendida en un sentido amplio, son la base de nuestras relaciones, lo que explican, digamos, nuestro devenir vital, pero que en la estructura mediática actual que tenemos no lo entendemos y no lo explicamos bien porque requieren un mínimo de tiempo y de reflexión para poder abordarlos. ¿Cómo?
Sí, bueno, primero, requiere una apertura por parte de quienes nos consideramos en el grupo hegemónico. Sí, una apertura supone un salir de nosotros mismos para ver al otro, para ver a la gente que está ahí. Y eso no sé si requiere de mucho más allá. Lo que sí quizá requiera en toda una sociedad es un cierto trabajo de ayuda a ese reconocimiento. Pero ahora que decías que, creo que se me acaba de ocurrir el tuit, ¿no?, que lleva funcionando un tiempo, ¿no? Black Lives Matter era un tuit que ha tenido que surgir en Estados Unidos en los últimos tiempos por las situaciones en las que se están viviendo, ¿no? Pero es también, sí, ciertamente buena intención, es presentar al otro no como alguien que te está quitando el trabajo, sino que en muchos casos está haciendo el trabajo que quizás tú no quieras hacer, pero sin más mirar a ver quién quiere hacer qué, es abrir un poco y sobre todo, y a lo mejor aquí esto entronca con mi niña creyente, ¿no? No lo sé, pero sobre todo pensar, sentir y creer, porque creo, no sé, es que claramente es así, que el lugar en el que hemos nacido no es nuestro, que la tierra en la que vivimos no está dividida en parcelitas, unas que sean tuyas y otras mías. O si lo está, creo que deberíamos abrir esas puertas, ¿no?
Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en @comtransmedia.
Estamos disfrutando del discurso de la profesora Elvira Antón. Elvira Antón ha estudiado la identidad y la ha estudiado en el mundo, ¿se puede decir latino?
Sí, hablamos de Cuba, no sé si es latinoamericano o caribeño, pero las dos cosas. Caribeño también.
¿Lo latino es una identidad?
Sí, porque se ha creado como tal, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ya lleva mucho tiempo.
Nos escuchan muchos electos pabellones auditivos de México, uh-huh, de Venezuela, desde Colombia. Tiene una identidad común, y esa identidad común se puede llamar latino. Lo latino es también español, evidentemente sí, en Estados Unidos, se asocia o no.
No, en Estados Unidos no es tan claro. Me parece que hay unos que son, bueno, no sé, a mí me decían que sí era europea porque tenía un acento británico en el inglés. Pero esa idea de latino o hispano, que a veces se usa como sinónimo en Estados Unidos, tiene que ver con las personas de diferentes países en Latinoamérica y Caribe, español o de habla hispana. Brasil también entraría, de todas formas, en la definición actual que hay, que viven en Estados Unidos. O sea, que no son los países latinoamericanos, sino son aquellas personas que viven en Estados Unidos procedentes de esos otros países, ¿no? Se creó, de alguna forma, esa identidad también en el Reino Unido, en los últimos tiempos, y hay otra...
¿Se creó esa identidad? ¿Las identidades se crean?
Sí, claro, se construyen.
¿Y quién las construye?
Los medios de comunicación, y tú eres un experto en ellos.
¿Ah, sí?
Sí, son discursivas. Se crean a través del discurso.
Los medios de comunicación construyen las identidades.
Entre otras instituciones. Pero sí, los medios de comunicación hoy en día son...
¿Y las destruyen también?
Sí, si dejan de hablar de ellas. Y de otras formas. Y las pueden cambiar, sí. Hay un medio de comunicación... se hace a través de los medios de comunicación en Inglaterra. Bueno, están basados en Londres y tienen una newsletter. No sé, me acuerdo cómo se llaman eso en español.
Una lista de correo, pero se dice newsletter también.
Hay otra palabra que no me sale ahora. Pero bueno, mandan esta newsletter, se manda por correo, y tienen una propuesta diferente de identidad que se llama iberoamericana. Lo que incluye son... esas personas que estamos viviendo en el Reino Unido y que venimos del mundo iberoamericano, es decir, de Iberia, de la península ibérica. Y de América, pero en realidad...
¿Entraría Portugal también?
En realidad, claro, en realidad el cómo se construye esa identidad... usa como base las dos lenguas, el español y el portugués, y entrarían las colonias de Portugal en África, quiero decir.
Transmedia.
estamos terminando una interesantísima conversación con la profesora Elvira Antón Carrillo. Le vuelvo a ceder la pantalla de mi ordenador portátil. Ahí aparece una imagen, si se la puede describir a nuestros selectos pabellones. ¿Qué está viendo ahí?
Pues veo un aula, creo que es de aquí, de la UGI, de la Universidad Jaume I de Castellón. Y me estoy viendo a mí misma hablando porque creo que es la presentación que hice el otro día en una clase de videojuegos, ¿no?
¿Y qué recuerdos le vienen a la mente cuando ve esa escena? Es decir, ¿qué tipo, cómo son los estudiantes que usted se encuentra en España cuando viene aquí? ¿Y qué diferencia encuentra con un aula en Reino Unido, con una de sus clases normales allí?
Bueno, una primera es, y esa me hace sentirme un poco tímida a veces ahí, es que no sé si son todas las clases, pero frecuentemente me he encontrado en estas clases en las que estoy en una parte así un poco más alta y después las mesas en las que están los estudiantes bajan, ¿no? Digamos que hay diferentes alturas. Y entonces puedes ver a todos. Y no son muy frecuentes así en el Reino Unido. En cuanto a los estudiantes, sí, claro, esto fue hace pocos días y recuerdo la mirada desde donde yo estaba, desde mi mirada en ese momento. Pues me parecieron muy atentos. Me gustó la diversidad que tú no veías, pero también porque yo podía ver una diferencia con mis estudiantes en Londres que hacen lenguas modernas, ¿vale? Entonces, estos, y no sé si es especial de videojuegos, su presentación física, su identidad física, lo que su cuerpo, su ropa, su elección de física dice es otra diferente, ¿no? Estaban atentos, estaban a la vez mirando sus ordenadores, no sabía muy bien al principio. Repito que estaban atentos porque a veces como estaban detrás de los ordenadores no estaba yo muy segura si tenía que ver con... Estaban mirando otra cosa y estaban, respondiendo sus emails o algo, tomando notas o... lo cierto es que creo que estaban atentos porque a veces estaban buscando cosas que yo estaba diciendo. Y entonces había ciertas aportaciones desde ahí, ¿no? Y cuando puse el vídeo, por ejemplo, del comentario de una experta en género sobre la falta de diversidad en cuerpos de mujer, por ejemplo, en los videojuegos, conocían a los personajes, incluso buscaron un poco más allá y estaban mirando diferencias en otros años. Es decir, estaban escuchando y a la vez estaban buscando de una forma como muy interactiva, ¿no? Con sus ordenadores, conmigo, mucho más despiertos que mis estudiantes así, con los que estoy acostumbrados. Así que estos me gustaron.
¿Cuántos estudiantes tiene normalmente usted en un aula en Londres y de cuántas nacionalidades?
Pues porque estoy dentro de los programas de lenguas modernas o lenguas extranjeras. Si tiene que ver con lengua, no son de más de 20. Si algunos son de lo que llamamos contenido, es decir, de los estudios culturales, si es una presentación pueden ser de alguno más, pero si no, de todas formas están después organizados en seminarios y normalmente no son más de 20. Entonces la diferencia de número es bastante. Generalmente son de menos de 20. Sí.
Regálenos una película.
Ay, Dios mío. Pues una que he visto hace poco y que me dolió tanto que no pude ni llorar, Manchester by the Sea. El protagonista es tan duro con sí mismo que no consigue vivir, por culpabilidad, ¿eh? Estoy pensando a ver si te digo una más bonita.
No todo tiene que ser bonito, un libro.
¿Cómo podéis preguntar un libro, ¿no? O sea, con todos los que hay, por favor.
Uno que le haya inspirado.
Hay muchos que me han inspirado, pero durante mucho tiempo y una vuelta a la lectura después de haber hecho filología, me gustó mucho Carmen Martín Gaite, cualquiera de ellos.
Y un autor que me comentaba Invito a Roehampton.
Ah, sí, esto me gusta mucho también. Me encanta su prosa. Se llama Use la hoz. Estoy leyendo, he pensado si decir este, pero es que como estoy leyendo su último libro ahora, pero como no lo he terminado, me daba un poco de cosa. Se llama Los buenos amigos. Es una novela de novelas. He leído la primera parte y tiene una prosa muy, muy, muy delicada, muy, muy cuidada. Además, la primera parte tiene que ver con niños y la prosa es tierna, ¿no? Son unas circunstancias muy difíciles de niños en un orfanato y entonces lo suaviza mucho con la prosa, ¿no? Te lleva a quererlos, hay mucha ternura, ¿no?, detrás de esa situación.
Y algo de Delibes tiene su prosa, me comentaba también, algo de Miguel Delibes.
Sí, El Camino creo que es uno de sus libros favoritos que lo lleva. Bueno, los críticos le han comparado con García Márquez, a él le hace mucha gracia eso, ¿no? Pero es un poco, quizás es el hecho de que unos cuantos de sus libros tienen que ver con el campo, igual que en el caso de Delibes, con los pueblos pequeños, con el pasado, y creo que de alguna forma también con su tratamiento de esto reivindica...
Es un autor joven, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Quiénes han sido sus maestros?
Recuerdo dos de cuando estaba en el instituto, que creo que los leí demasiado temprano, pero que me siguieron marcando después. Uno fue Nietzsche, Dios ha muerto, y me quedé más sola que la una entonces, claro, si venía de alguien como muy creyente. Y,
no, pero es verdad que hay un antes y un después siempre de leer a Nietzsche.
Sí, entendiera lo que entendiera en ese momento, porque creo que tenía 16 años. Entonces creo que me superó aquello, pero en fin. Y también Jung. Me gusta mucho la psicología. Siempre he querido hacer psicología, entonces siempre estoy leyendo algo que tenga que ver con psicología al margen de otras cosas. Y Jung, todavía creo que haré algún curso sobre psicología o psiquiatría junguiana.
Profesora Elvira Antón, ha sido un placer compartir este ratito de radio con usted.
Pues muchas gracias, gracias por invitarme. Encantada de estar aquí con todos ustedes en la UGI. Me gusta mucho la universidad. Todos los años que puedo vengo, y si me siguen invitando, volveré.
¿No voto en el Brexit?
No, yo soy española, no tengo nacionalidad británica.
Pero le afecta.
Sí, mucho. Me cogí una gran rabieta, de las que hacía mucho tiempo que no me cogía, como una niña. Lloré, pataleé, pero ya...
¿Dolió tal vez más que Manchester by the Sea?
Dolió de una forma completamente diferente. Dolió en Manchester by the Sea, me pude reconocer en la culpa que no te deja avanzar a veces. El Brexit, sentí que me partía el único plan de vida que tenía para cambiar. Me gustan los cambios y creía que necesitaba uno y tenía un plan, pero solo ese. Y vi cómo me lo estaba destrozando. Como ves, votando con el bolsillo.
Profesora Elvira Antón, un placer.
¡Transmedia! Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.